Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas felices, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Bueno, hola, aquí te habla Gonzalo Aloras y quiero que escuches conmigo Latin Roll, que está bien buena y que suena así.
LatinRoll.com.
No creo que nadie venga a hacerlo. No creo que nadie pueda hacerlo por vos. Yo sé que este mundo está bueno. Y es bueno porque en tus ojos entra mi voz.
Este es el LatinRoll.com, estamos en nuestra radiografía. Este es el tema de la semana y tenemos como invitado a uno de los guitarristas más importantes que tiene Rosario, Argentina. Él se llama Gonzalo Aloras. Y bueno, Gonzalo, bienvenido a este LatinRoll.com. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien y bueno, muy contento de tener contacto con ustedes desde aquí en la distancia, pero siempre cerca, como dice la canción también, ¿no?
Una de las triangulaciones perfectas de este LatinRoll.com. Quisiera empezar porque te presentes, o sea, cuéntale a nosotros, estamos en España, alguna vez nos vimos en Colombia y pues en Latinoamérica algunas personas te conocen, pero quisiera que nos hables sobre tu trayectoria. Empezaste con Mortadela Rancia, han pasado muchísimos años desde ahí. Cuéntanos, ¿quién es Gonzalo Aloras?
Bueno, creo que para arrancar está bien eso que vos decís, un grupo Mortadela Rancia con quien editamos un disco por el comienzo de la década de los 90. Es un grupo de la ciudad de Rosario, aquí en Argentina, bastante importante por cierto para la época, porque fue bastante original la música que hacíamos, y gracias a ese grupo donde pude hacer mis primeras composiciones, donde también cantaba además de tocar la guitarra, de allí fuimos pegando unos saltos y bueno, poco a poco nos fuimos metiendo en lo que se conoce como el rock argentino, y ya una vez que me instalé en Buenos Aires seguí haciendo mis composiciones y empecé a conocer gente, y bueno, y desde hace muchos años ya, entre otras cosas, formo parte de las bandas de Fito Páez y toco la guitarra y teclados también en esa banda hace muchos años, mientras paralelamente fui desarrollando un trayecto como solista para poder seguir componiendo y editando cosas. Y bueno, también hace algunos años ya saqué un primer disco como solista que se llama Algo Vuela, y que bueno, eso estuve presentando por suerte con mi banda y con a veces con de fondo, y tenido la suerte de mostrar ya ese material tanto en España como en América, en Latinoamérica, y alguna aparición también en Estados Unidos. Eso por supuesto paralelamente y gracias a la colaboración que vengo haciendo hace muchos años al lado de Fito Páez. Y en el último tiempo también se abrió un poco esa cosa y ya empecé a hacer algunas cositas junto a otros músicos, como es el caso de Lito Nevia, con quien hace algunos días nomás terminamos un disco, o yo terminé parte de la producción de unas canciones de un disco que se van a hacer, que va a salir en homenaje al nacimiento del rock aquí en castellano, en Argentina, y algunas otras pequeñas colaboraciones con otros grandes músicos de acá. He participado en el disco de Guillermo Badalá, también un bajista extraordinario, muy conocido en todo el mundo también, que formaba parte de la banda de Fito Páez. He tocado con Charly García, alguna cosita he hecho también con Calamaro. En fin, ya me he relacionado un poco con todo el universo que me atrapó desde muy chico y que me hizo llegar hasta acá. Así que ahí me encuentro hoy en día trabajando en un nuevo disco como solista, y también ingresando en una nueva dimensión que es la de hacer música para películas, que bueno, en eso me encuentro en estos días, ¿no?
Gonzalo, qué buena presentación, casi que nos dejaste sin preguntas, pero entonces vamos a devolvernos un poquito para atrás y vamos a hablar de ese Algo Vuela, que es el disco por el que te conocimos en varios sitios de Latinoamérica, y nos gustaría saber primero de dónde sale ese álbum, porque nos encanta, hay muchísimas participaciones interesantes, y también la reversión que hiciste, que tengo entendido que tenía una versión, una portada que tú mismo pintaste, y de hecho, ¿cuántas pintaste y cómo fue eso de pronto personalizar cada uno de los discos?
Bueno, muy buenas las dos menciones. Quiero decir, Algo Vuela para mí es una cosa muy importante en mi vida, porque a diferencia de otros artistas o de otros músicos que tienen un modo de trabajar con cierta constancia en el sentido de la edición, me refiero, de los materiales, hay gente que tiene la, o por una cuestión contractual o porque así se ha ido acostumbrando o así lo hace, saca, por ejemplo, o edita discos todos los años o de manera muy muy asidua. En mi caso no es así. Pertenezco más a los músicos que trabajan durante muchos años en algo y luego lo dan a luz. Entonces, para mí, cada uno de estos discos, como te imaginarás, representa una parte muy importante de mi vida, y uno concentra allí muchas vivencias, muchas experiencias. Así fue el primer disco de Mortadela Rancia, que me llevó muchos años. Así fue este Algo Vuela, que es el primer disco como solista, en el cual creo que he estado alrededor de 5 o 6 años trabajando en él. Por eso concentra gran parte de las canciones y de los invitados y de los músicos que también me acompañaron durante todos esos años. Para mí es un honor, por supuesto, haber entregado un material, un disco en el cual aglomero o reúno a gente como Charly García, Claudio Cardone, Guillermo Badalá, Fito Páez, y tantos otros músicos que no son tan conocidos a lo mejor de nombre, pero que son muy importantes para la escena musical y que han participado y han aportado su musicalidad y su talento en ese primer disco que se llama Algo Vuela, que por supuesto existe y gira por ahí, porque también gracias a la invención de del internet, digamos, y de la red, es posible escucharlo y verlo hoy en día, tanto en nuestra página de internet, que es gonzaloaloras.com, como bueno, en algún otro sitio que deambula por ese material. Eso con respecto a la aparición de ese disco, Algo Vuela, que es el que realmente se conoce hasta ahora. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, fue una idea que tuve como para, digamos, intentar resistir a la idea de la serialización de la fabricación de las cosas. Es decir, por supuesto que todo el mundo sabe y somos conscientes que vivimos en un momento donde las cosas se fabrican en masa y donde prácticamente no tiene valor un disco o un libro, porque pareciera que fueran objetos repetidos y que en sí no tienen una singularidad. Bueno, un poco entre una humorada y un poco entre un gesto artístico, se nos ocurrió hacer una reedición de ese álbum llamado Algo Vuela, pero esta vez personalizado, singularizado, con un tratamiento individual de cada CD, donde yo hice algún pequeño trabajo con pintura y con texturas y trabajando el material del CD por adentro, que como la tapa es de una especie de cartón y no es de plástico, me permitió trabajar con óleos y cajearlo y cortarlo y hacer alguna cantidad de cositas sobre cada CD. No recuerdo exactamente cuál es la cantidad total de CD que trabajé, pero imagínate que fue una reedición, o sea que fueron muchísimos. Y bueno, por ahí andan dando vuelta entonces distintos discos que no se repiten, por lo menos en su presentación, y que bueno, me parecía un gesto interesante, y sobre todo sabiendo que el tipo que consigue el disco es un disco que tiene un tratamiento hecho por el propio músico, es decir, por el propio compositor, y que tampoco es algo que ha hecho una empresa o que se le ha encargado a una agencia de publicidad, sino que es el propio músico que, podríamos decir, después de interpretar su instrumento o de grabar su canción, se puso a pintar y a trabajar sobre cada uno de los discos que iba a repartir por ahí. Una especie de fábula también, pero hecha realidad.
Si te enamoras, no te abandones, ni dejes de lado tu libertad. Entre surgen montañas y entre los barcos navega el mar.
Gonzalo, vamos a seguir hablando un poquito de este Dime que algo vuela, dime que algo va. Hay canciones buenísimas ahí como el Adrián, como el Tres Canciones a la Vez o como el Si Te Enamoras, que fue el primer sencillo. Quisiera hablar de una colaboración especial, ya me lo mencionaste anteriormente. Charly García te acompañó en un track de este disco que se llama Emotival. Si no estoy mal, ya lo tenías tú hecho. Charly oyó la canción y agarraste tú por el mismo paneo, por el panorama del sonido, y en, a un lado se escucha la versión de Aloras, al otro lado se escucha la versión del Say No More. ¿Cómo es esto?
Y eso yo te pregunto a ti, ¿cómo lo sabes?
Ya me lo explicaste alguna vez cuando hablamos en Colombia.
Ah, muy bien, muy bien. Porque bueno, resulta que es también una innovación en la grabación que hicimos durante la mezcla de esa canción, y es algo que me lamento mucho, por eso te preguntaba cómo lo sabías, porque sí, es algo que lamento mucho no haber incluido aunque sea una breve explicación de esto dentro del disco del CD, es decir, dentro del libro, ¿verdad? Porque resulta ser que es algo que solamente lo descubre aquel que tiene la suerte de descubrirlo, o solamente aquel que escucha estas canciones alguna vez con auriculares o con headphones o con digamos, es una de una manera muy azarosa, si no, uno puede descubrir eso porque está de alguna manera tan bien hecho que es casi imperceptible. Y se trata justamente de eso que vos decías recién. Es la canción Emotival. En este momento estoy pensando qué número de track es en el disco para que...
Creo que el 7.
Es el 7. Bueno, entonces, el experimento o la experiencia es la siguiente. Al escuchar la canción, uno puede desenchufar alguno de los dos parlantes, o bien, si tiene la opción de poner un paneo o un balance en el equipo, elegir un lado izquierdo o el lado derecho únicamente, y ahí entonces se va a poder comprobar que de un lado, es decir, de un parlante, está toda la intervención hecha por Charly García, con sus instrumentos, sus voces, sus pianos, guitarras y teclados, y que del otro lado del estéreo está la canción tal cual estaba antes de que él llegara al estudio. Entonces, uno puede escuchar, si pone toda la canción hacia un lado, la canción como fue grabada originalmente, que es que suena con un piano más o menos así. ¿Cierto?
Sí.
Y del otro lado está toda la intervención de Charly. Claro que cuando uno escucha el disco, como lo escucha naturalmente, poniéndolo sin saber todo esto, escucha las dos cosas juntas y no se entera de esa división. Entonces, es una experiencia, un plus de esta posibilidad de y esta idea conceptual que era unir dos universos muy distintos, el uno del otro, pero que gracias al afecto y a la música pueden coexistir prácticamente en el mismo espacio, ¿no?
Oye, nos vas dejando sin palabras y bastante emocionados a ver que estás ahí en el piano y que nos haces como esa medio interpretación. No puedo decirte que no la toques porque por teléfono es un poco anatural, pero igual si nos quisieras hacer una primera estrofa, la verdad es que nos daríamos por bien servidos.
Muy bien, cómo no, ahí va, ¿eh?
No está, nadie sabe, pero está perdida en la red, navegando el ciberespacio. Silvia está discutiendo la verdad y hablando de más bajo las cenizas de otro cielo, de otro cielo. Llora también por primera vez mía. ¿Quién va a creer las noticias del diario de hoy? ¿Y cómo está el juez que habita en la casa de todos?
hasta el jueves, no siempre irá la mucama a arreglar tu borde.
Ay, por favor, mis aplausos desde aquí, desde Barcelona.
Bueno.
Qué bueno. Yo estaba aquí cantando contigo, yo sé que mi voz es pésima, pero me emocioné.
Bueno, es que sí, por suerte fue una linda canción que tenía lista en su momento y cuando llegó Charlie a grabarla, le gustó y se quedó. Porque también es bien conocido que el señor García no es un tipo, digamos, que vaya a hacer una cosa por otra o que se vaya a quedar en un lugar si no le agrada. Claro. Entonces esa fue también una experiencia fuerte y para mí una marca, una señal de que estábamos por el buen camino. Así que bueno, eso fue un poco lo que tiene que ver con esa canción. Y que repito, agradezco la pregunta, aunque sea en este momento y después de mucho tiempo, para poder contar esto, porque vuelvo a repetir que lamentablemente no me di cuenta, no tuve la lucidez en el momento de editar el disco de explicar esto o de ponerlo simplemente para que la gente lo sepa, ¿no?
3 años pasaron desde entonces, no la había vuelto a ver, quizás en sueños sí. Trayendo este mensaje del sol.
Gonzalo, pues vamos a hablar un poco de presente, un poco de futuro. Por ahí en tu web vimos colgado un nuevo single que es algo así como Visión Me Fui, y que no sabemos a ciencia cierta si va a ser parte de un nuevo disco o si es algo que hiciste que querías mostrar. Háblanos un poco de eso.
Bueno, Visión y Me Fui es un single como ya no se hace, también un poco aludiendo a las épocas donde salían los vinilos y se ponía a poner un tema de un lado y otro del otro. Y bueno, quise formar parte de esa tradición también, aunque sea virtualmente. Y no, este es un disco que va a existir y existe únicamente en ese lugar, es decir, virtualmente en la página, y que por supuesto lo puede bajar cualquiera que desee gratuitamente. Ese también es otra de las características, y yo explico allí, cuando uno entra en la página y se descarga el disco, hay un breve texto en el cual bueno, intento dar a conocer la idea de por qué estas dos canciones y por qué también se regalan en este caso y no hay que pagar por ellas. Así que eso es una experiencia también que se refiere únicamente a esas dos canciones y que van a existir solamente en ese lugar para ser bajadas de forma gratuita. Lo otro es que por supuesto me encuentro hoy en día grabando el disco continuación, el que sería El Algo Vuela, porque como decía al principio ya han pasado una cantidad de años importantes y entonces ya tengo el material y las cosas nuevas para decir.
¿Qué adelantos podríamos tener de ese disco? ¿En qué andas? ¿Muchas guitarras, muchos teclados, las letras? Bueno, no sé de dónde vienen. ¿Qué te ha marcado para hacer este disco?
Bueno, mira, por suerte coincide con esto que te decía al principio de la relación de los tiempos con los discos. Y si tú escuchas el primer disco de Mortadela Rancia, con todos los años que eso implicó, vas a ver que tiene un sonido y una característica especial. Luego pasan otra cantidad de años y existe ese Algo Vuela, que también en sí mismo tiene un sonido característico y que cuenta algo de una manera. Entonces ahora han pasado muchos años también y aparece este nuevo disco, que puedo dar la primicia de cómo va a ser su nombre, porque el nombre del álbum ya está. Y el disco se va a llamar Volver a la Tierra. Entonces, este Volver a la Tierra tiene también como una característica propia un sonido propio del disco que es diferente a los discos anteriores, y una manera de composición que, por supuesto, aunque coinciden y se asemejan a algún punto, también tienen cierta novedad. Es decir, que lo que más me interesa de esta aventura de componer y hacer discos, me parece que es el de poder ir encontrando nuevos colores, nuevas sensaciones, y que realmente vaya teniendo sentido el paso del tiempo. no necesariamente por una superación, como que uno se va mejorando, pero sí en el sentido del viajero, de aquel tipo que va recorriendo el mundo y va viendo que de golpe, bueno, no es lo mismo el paisaje de África que el de Francia o el de Medellín o el de Buenos Aires. Entonces, sin necesidad de comparación, ni de pensar en un progreso o de algo que va creciendo necesariamente, sí, es lindo para mí que cada disco tenga un alma y un espíritu propio. Entonces este Volver a la Tierra, que me encuentro en pleno proceso de grabación, te podría decir que, bueno, tiene ese nuevo color, que tiene que ver con una cosa mucho más cancionística, hay un desarrollo armónico, inclusive un poco más, podría decir, complejo o sustancioso que El Algo Vuela, que en sí mismo ya era un disco rico en armonías, pero bueno, uno ha pasado el tiempo y uno se ha dedicado a estudiar un poco y todas esas cosas también uno las va aplicando.
Gonzalo, cuando estabas haciendo tu presentación y tu introducción, que te dije que era bastante completa, me estoy dando cuenta que no fue tan completa y que te faltó hablarnos de esa faceta de actor y sobre todo de ese portaligas del señor Páez. Cuéntanos un poco de eso.
Ah, bueno, claro, tienes razón. No fue completa porque no me animaba todavía a hacerme cargo de esta nueva faceta actoral, pero veo que estoy ante una persona ya no informada, sino preparada para enfrentar estas situaciones. Así que no me queda otra que aceptarlo, bajar los brazos y decirte que sí, que este año, rondando el mes de agosto, quizá comienzos de septiembre, voy a hacer una primera incursión actoral en la pantalla grande, como se le dice acá, que es en el cine, haciendo un papel no menor dentro de la segunda película de Fito Páez, quien como director ha osado proponerme en un rol dentro de su película. Y yo he osado también de decir que sí, lo cual no sé qué es peor. Pero
habrá que verla igual.
Pero de todos modos habrá que verla, porque parece ser que la cosa no está tan mal y que, según Fito, van a haber muchas sorpresas y muchas repercusiones inesperadas, y él cree haber descubierto en mí esa faceta. Así que bueno, espero que en gran parte se le pueda dar la razón.
Yo quisiera preguntarte, ya sufriste a Fito Páez como director de la banda hace como 10 años y llevas tocando con él muchísimo tiempo. ¿Cómo es ahora verlo como director de una película, además en una faceta a la que no estabas acostumbrado para nada?
Exacto. Bueno, mira, de entrada lo que sí te puedo decir, para que seguramente muchos de los que están escuchando ya tienen conocimientos de cine, lo primero que cambia es en ese universo es la relación con el tiempo. Quiero decirte que por ahí estás, para ser más concreto, por ahí estás 10 o entre 8 y 10 horas esperando para hacer un plano que a lo mejor dura 3 minutos y luego volver al otro día. Es decir, la relación con el tiempo es lo primero que cambia y trastorna todo. Entonces primero hay que aprender a tener paciencia y a manejarse con eso. Pero con respecto a Fito como director, bueno, por suerte no hay mucha diferencia entre su puntillismo y su pasión como músico, y aplica la misma metodología, te diría, hacia el cine, aunque este sea un arte que no domina, por supuesto, porque todos sabemos que es un músico y no cineasta. De todos modos, entre la voluntad y la pasión que le pone, por momentos pareciera que controla absolutamente todo, y eso es divertido. Y en el caso de esta película puntual, yo la pasé muy bien y no ha sido un sufrimiento, sino todo lo contrario, porque por suerte es una película que tiene un tinte de comedia y hasta te diría también un tinte de absurdo. Sí. Entonces, entre la comedia y el absurdo, uno puede sentirse un poquito más relajado que ante un drama o una película, digamos, de peso histórico, o que tiene que tomar o tocar algún tema ya conocido. En este caso, podría decirte inclusive que podría tratarse de la sumatoria de algunas canciones psicodélicas de Fito hechas cine, ¿no? Es decir, hay toda una etapa en algunas canciones de él que las letras tienen referencia a cosas soñadas o a cosas imaginadas, y bueno, esta película tiene en gran parte eso. Y mi personaje, aunque es sobrio y no intenta hacer reír necesariamente, pasa dentro de esa comedia bastante bien. Así que te diría, te vuelvo a repetir esto, fue una buena experiencia a pesar de haber sido la primera y a pesar de haber tenido que sufrir un poco esto de los tiempos. Pero también al estar rodeado de buenos actores, uno se siente protegido. Es como en el caso de la música o de los grupos. Cuando vos estás en una banda que la mayoría de los músicos son muy buenos, te hacen sentir más seguro a vos también.
Una canción esperaba, sentada en tu lugar, desesperada y cansada.
Fabiana Cantilo me decía que el Portaligas era como una cosa que les había pasado a ellos en los años 80, y hay mucho Rosario, muchos 80, como dentro de la historia de la película. No sé si me podrías contar un poco más como acerca de eso, del argumento esencial de la peli.
Sí, cómo no. Haciendo un resumen, te digo, aparte hay una cosa concreta y real, que la película no solo hace referencia a la ciudad de Rosario, sino que fue filmada íntegramente en la ciudad de Rosario. Ajá. Entonces, también tiene ese valor agregado, que es que muestra la ciudad y su paisaje, sus calles. Entonces, es bastante interesante como material arqueológico, si se quiere, porque no está hecha en Buenos Aires, que hubiese sido lo más lógico. Así que en principio es eso, muestra un poco Rosario, aunque hay bastantes interiores, pero lo que se ve es la ciudad, y está situada en gran parte, sí, sobre finales de la década del 80, y yo creo que sí, que alguna analogía con alguna historia pasada o verídica puede haber. Me refiero a alguna historia verídica pasada que puede haber tenido Fito en esa época con Fabiana Cantilo o con sus amigos de la juventud, pero de todos modos todo eso tomado con pinzas, porque finalmente es un guión, es una película, y es una película fantástica y absurda con muchas cosas imaginarias. O sea, quiero decir, no tiene necesariamente un lado documental la película, sino que quizá tomó algunas de sus anécdotas alocadas y las tomó como escenas. Eso por un lado. Y después, en términos generales, es eso. La película trata de tres amigas, de tres mujeres, que serían los personajes principales, entre los cuales en esa relación van surgiendo desencuentros, desengaños, traiciones, tragedias, accidentes. Es decir, todo lo que puede pasar sucede para que estas tres mujeres, estas tres amigas, puedan demostrar todas sus virtudes, sus cualidades, y desarrollar durante la película sus afectos recíprocos, ¿no? Entonces, bueno, en el medio, por supuesto, de estas tres mujeres y de estas relaciones de amistad, siempre aparece alguno que, hablando mal y pronto, la caga. Entonces, ahí es donde entro yo en la película. Claro, entonces ahí es donde aparece mi personaje para generar el primer conflicto entre las amigas, con un pequeño desliz que cometo. Entonces, ese sería el arranque y el motor para que después se vaya dando una especie de efecto dominó, toda una cantidad de cuestiones que hacen a la trama total del film.
O sea que, en otras palabras, Ale está haciendo un poco de playboy dentro del rol en la película de Fito Páez.
Se podría decir que sí, yo no quisiera tomarlo con esos términos porque Bueno, te vuelvo a repetir, estoy bastante reticente en principio hasta que eso no dé a luz a creerme que formo parte de eso, aunque ya es inminente, porque te digo, faltan cada vez menos meses para que eso tome un estado público. Así que creo que después del estreno de la película tendríamos que volver a juntarnos y volver a hablar para ver cómo ha cambiado todo, ¿no?
Por supuesto.
Claro que sí.
Oye, ya casi para terminar, una pregunta que nos hacemos con Jaime es, ¿cómo te encuentras con la guitarra? ¿Cómo resultas tocando la guitarra al lado de Fito Páez? Y la pregunta guitarrística que no puede faltar, ¿Fender, Gibson o Parker?
Muy bien. Bueno, la primera vez que me puse una guitarra encima fue una guitarra española que tocaba mi hermano mayor, de muy niño, estoy hablando de muy muy niño, no recuerdo la edad, pero de muy niño. Entonces, bueno, como suele suceder, una cuestión familiar en la que, digamos, él estaba tocando alguna de sus canciones o alguna de las canciones que le gustaba tocar, si mal no recuerdo, creo que era Sui Generis. Alguna canción de Sui Generis. Entonces, bueno, yo de tanto escuchar y de tanto que me gustaba, recuerdo que le tomé la guitarra sin saber y le pedí que me enseñe por lo menos el primer acorde de la canción de Sui Generis. Entonces, mi hermano, que se llama Diego, que es mayor, entonces él, recuerdo, en ese momento me incorporo la guitarra y él me pone los dedos en la posición de lo que sería un re mayor, supongamos. Ajá. Entonces, me pone los dedos, me dice, este es el primer acorde de la canción, y él no vivía con nosotros. Entonces, cuando termina eso, él se va de la casa, y recuerdo que ya llegaba la hora de dormir y yo todavía andaba con el acorde puesto y la guitarra cerrada porque no quería olvidármelo para poder tocarlo. Entonces, estuve durante todo un día agarrado a una guitarra haciendo un re mayor, para no olvidarme la postura. Creo que desde esa situación ya me di cuenta que me iba a interesar dedicarme un poco más a eso, ¿no? Así que ese es un primer recuerdo de la infancia. Y después, con respecto a la elección de la guitarra, es una pregunta bastante difícil porque cada una de las violas que me presentaste o que me propusiste, digamos, tiene un color muy particular. O sea que te tendría que decir que depende la situación. Pero como en general, digamos, estoy tocando la guitarra Parker, creo que también por eso venía la pregunta. Entonces, cabe decir que la guitarra con la que mejor me siento últimamente, porque es la que más uso.
Y que te sale genial la Parker. Me acuerdo en Bogotá que vimos la presentación del Algo Vuela en la casa del Equeco, si no estoy mal, hace no sé cuántos años, unos 3, y te ponías la Parker, le bajabas toda la distorsión y empezabas a hacer una versión impresionante de Black Bear de los Beatles, que estaba bastante, bastante bien.
¿Ah, sí?
Sí, perfectamente. Joder.
Joder, la Parker a mano.
Tienes todo ahí a la mano.
Claro. Okay.
Por favor, qué bueno.
Ay, foto de Blackbird.
Gonzalo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a dejar seguir con tu sesión de grabación. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos, pues, volver a hablar muy pronto contigo.
Exacto, yo espero lo mismo, sobre todo para poder comprobar cuáles han sido las consecuencias de trabajar en el cine, a ver si han sido positivas o nefastas. espero que sean buenas. Y por el otro lado también para poder mostrarles ya alguna canción nueva de este nuevo álbum, que quiero que se escuche un poco por allá también.
Canta Marta con sus hijos a la llegada de...
Aquí no bailamos reggaetón. Aquí no bailamos reggaetón.
Tú eres mi mamita, ni gangui, apretadito.
¿Enojarte?
Sí.
Es que no me tienes paciencia.
Estás escuchando Latin Roll. Refresca tu lengua.
¿Te voy a presentar a mi mamá?
Hola, bueno, habla Gonzalo Aloras. Espero que estén bien. Y del otro lado de Latin Roll también, para poder escuchar un poco de rock and roll, y en este caso con esta canción que se llama Me Fui.
Latin Roll.
Estoy en una casa no sabiendo bien de quién. Un tipo que me llama bajo el nombre de Lourdes. Servime la comida, tengo mucho que hacer. Esto no es lo que yo quiero, pero justo ahora me fui. Vas a encontrar. Yo justo ahora me fui y estoy en otro lugar. Recuerdo aquella fiesta, abriste otro champán. Sentía que era mucho, no podía respirar. La gente tan bonita, tan lindo este lugar. Si bien nadie recuerda cómo justo ahora me fui.